Y bueno, parece que toda persona que tiene que predicar la palabra de Dios tiene que ser como un filtro. Tiene que filtrar la palabra de Dios primeramente por su persona y después exponerla, porque de esa manera Dios nos da una comprensión más plena de lo que vamos a hablar. Y bueno, los cristianos no estamos exentos. La gente que nos señala como cristianos quisiera ver en nosotros personas perfectas. Pero gracias a Dios que no es así. Estamos tan llenos de defectos. La Biblia dice que Dios escogió a lo peor y no a lo mejor. Pero Dios está haciendo cosas grandes en nosotros. Así que hace poquitos días pasé una dificultad muy común con mi esposa. Y bueno, viene al caso que la exponga porque dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y sencillamente es de la comunicación. Y no es precisamente un estudio para parejas, pero la comunicación afecta a todas las áreas de nuestra vida. Todos necesitamos comunicarnos, como padres con nuestros hijos, como parejas, como trabajadores, en el trabajo, en cualquier parte necesitamos nosotros de la comunicación. Y necesitamos aprender a comunicarnos y hacer buen uso de ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas no pasamos por malos entendidos? Porque no hemos aprendido a comunicarnos de una manera eficaz. ¿Cuántas cosas se hubieran evitado en el curso de la historia por falta de comunicación eficaz? Así que vamos a hablar de esto en esta noche. Y bueno, tuve una dificultad con mi esposa, un malentendido, y uno por falta de comunicación cree, a veces quiere uno no solamente imaginar, pero da uno por hecho de que imagina uno algo y da uno por sentado de que eso es, sin haberse comunicado. Y en base a lo que uno cree, pues uno sigue viviendo, ¿verdad? Y bueno, se dio esto, y pasa un malentendido, pasan los días, uno vive con eso, se acuesta con ello, se levanta con ello, y no le da uno importancia. Hasta que estuvimos en la casa de unos hermanos muy queridos, y nos dimos cuenta, empezamos a conversar, y salió ese tema. Cuando hay una cosa que no se ha solucionado, está ahí, guardadita, y cuando menos uno lo espera, sale a flote. Así que aquel día yo me sentí un poquito incómodo, pero era necesario. Dios va a obrar de maneras que menos imaginamos, y todo con un propósito. Así que aquel día hablamos de una forma un poquito vergonzosa, expusimos cuál fue el malentendido, pasamos un rato de incomodidad, oramos como cristianos y todo quedó en paz, entre comillas. Porque hablamos de todo, pedimos perdón a Dios en oración, nos fuimos a nuestra casa haciendo de cuenta de que todo quedó en oración, solucionado. Pero faltó algo bien importante. Faltó que ella y yo nos hubiésemos pedido perdón realmente de corazón. Haber hablado y decir, lo siento. De verdad que la situación ameritaba que nos, como pareja y como esposo, nos hubiésemos perdonado de corazón, abrazándonos y dándonos un beso en señal de que nuestro arrepentimiento era sincero. Evidentemente no fue así. Y tenía que ser, porque justamente yo tendría que venir en este día a hablar de algo y no podía venir sin antes enfrentar esta situación. Pasaban los días y yo tenía algunos otros temas de qué hablar, pero este parte de este tema importante tenía que solucionarse. Y bueno, este es el tema de hoy, la comunicación eficaz. Bueno, como dije, es una responsabilidad muy grande el pararse aquí. Y espero que en esta noche podamos aprender un poquito de lo que es la comunicación eficaz. Es un tema bastante extenso que no bastaría un estudio de 30 minutos o media hora o 40 para terminarlo, porque es tan vasto, hay tantas áreas. Así que trataremos solamente 6 puntos en esta noche. Y bueno, si Dios permite, algún otro día seguiremos con esto, ¿verdad? Bueno, para empezar, todo estudio, toda situación debemos traerla a la palabra de Dios. Nuestro punto de partida debe ser Dios, la Biblia y su palabra. Esto debe hormar nuestros pensamientos. Así que vamos a partir con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque Dios ha tenido un propósito. Y en la Biblia, Dios revela su esencia. Para eso quiero que vayamos a Primera de Juan. Y dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Biblia está hablando aquí de tres y al mismo tiempo dice que son uno. Está hablando haciendo alusión al Dios Trino, a la Trinidad. La Biblia dice que tenemos un solo Dios, pero que se ha manifestado a nosotros en tres personas, que Dios existe en tres personas. Esto es un poquito profundo y difícil de entender, pero eso es lo que dice la Biblia. Será un tema para otro día. Solamente vamos a enfocar en esto. Que dice que estos tres son uno. ¿Por qué? Porque Dios en su esencia nos está comunicando de que Él tiene comunión con su Hijo y con el Espíritu Santo. El primer principio de la necesidad de tener comunión. Ahora vamos a Génesis. Génesis 1:26. Un ejemplo aquí también de cómo Dios está manifestando y revelando su carácter de tres, su comunión. Y en este versículo dice 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, hagamos, revelando ahí también la comunión que tiene con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque si fuese solamente uno, diría simplemente, haré. Pero dice, hagamos. Entonces Dios está mostrando ahí la comunión que tiene, pero al mismo tiempo un propósito. Hagamos al hombre. Más adelante en Génesis, también, 1:18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios también está mostrando el propósito que tuvo al crear al ser humano, al hombre. Dijo que no era bueno que estuviese solo. Perdón, 2:18. Bueno, si me notan nervioso, consideren que es normal. Bien. El estudio de esta noche va a ser muy breve, también, ustedes comprenderán. Bueno, así que di un pequeño testimonio, el propósito de Dios, y vamos a estudiar esos 6 puntos, porque la Biblia dice también que mientras más información tenemos los seres humanos, más responsabilidad adquirimos. Dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces la comunicación es una necesidad del ser humano. Como dije, ¿cuántos problemas podemos ahorrarnos si hiciésemos de la comunicación un medio eficaz? ¿Cuántos malos entendidos? ¿Cómo está la comunicación en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestra pareja, en el trabajo y aún en la iglesia? ¿Somos en verdad la familia de Dios, los hermanos que nos conocemos? ¿Somos el vínculo realmente que Dios quiere que seamos? Si no hay comunicación eficaz, no es posible. Así que nosotros en toda edad, en todo tiempo, nuestra necesidad es la de comunicarnos. El pequeño cuando nace, ¿cómo comunica a su madre sus necesidades? Con el llanto. Está comunicando lo que él necesita. Los adolescentes en su rebeldía comunican a los padres su falta de amor, de atención. Siempre están comunicando, no de manera eficaz, pero están comunicando algo. Cuando ya somos adultos y tenemos dificultades, de alguna forma las estamos comunicando. No de la manera eficaz, pero de alguna forma estamos mostrando nuestra necesidad. Bueno, hemos establecido que debemos partir de Dios. Hemos ya establecido también el propósito de Dios. Y es también evidente que para cada uno de nosotros, la realidad que estamos enfrentando cada día, en todas las áreas de nuestra vida, si estamos haciendo buen uso de la comunicación, seguramente estamos viendo los frutos. Si no es así, de igual manera, habrá frutos que no son edificantes. Así que la comunicación tiene consecuencias. Vamos a ir primeramente al libro de Proverbios 15:31. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El oído. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Busqué en el diccionario la definición. Según el diccionario, oír es percibir los sonidos prescindiendo de lo que capten. Ahora la diferencia, escuchar, según el diccionario, escuchar, percibir los sonidos e intensificar la atención y el significado de lo que se oye. Dos cosas muy diferentes. En otras palabras, podemos nosotros estar oyendo sin poner atención a lo que se nos está diciendo. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? La comunicación no es posible, no hay comunicación eficaz. Y no podemos generalizar, hay personas también que escuchan y el resultado es que sacan gran beneficio del don de comunicarse de una manera eficaz. Entonces, el primer punto es necesario saber escuchar. Todos nosotros tenemos una prisa tan grande porque nos escuchen. Queremos ser escuchados, pero casi nadie tiene la disposición de escuchar. El primer punto es saber escuchar, según Proverbios 15:31. Punto número 2. Proverbios 12:18. dice la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esto nos lleva a pensar de inmediato que en el punto número 2 es necesario pensar antes de hablar. Leo nuevamente, 18. Hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras muchas veces hacen más daño que los golpes. Si nosotros no nos detenemos a pensar lo que vamos a decir, podemos lastimar más que con los propios golpes. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que nos hemos arrepentido de haber dicho palabras difíciles o duras? Mejor sería morderse la lengua antes de hablar. ¿Recuerdan algún comercial? Hace algún tiempo estuvo circulando en la televisión o en la radio, no sé dónde lo escuché, en México hace mucho tiempo, que si alguien se enojaba, decía: cuenta hasta 10. ¿Lo recuerdan? Bueno, algunas veces por ahí escuché a alguien que ya había contado a 10 y no había logrado contener la rabia, y dijo: bueno, ya conté hasta 10, así que ahora ya voy a soltar todo lo que tengo, porque llegué a 10 y no fue suficiente. Es un decir cuenta hasta 10, si no alcanza 10, creo que debiéramos contar hasta 1000. El propósito de esto es desahogar nuestra frustración, nuestro coraje, nuestra rabia. Más sabio sería para una persona enojada salir tal vez y caminar, tomar aire fresco, hacer cualquier cosa si no puede mantenerse callado. Una persona enojada es más peligrosa que cualquier otra persona bajo la influencia de algún alcohol o droga. Es verdad eso. Punto número 3. No hablar mucho. Vamos al libro de Proverbios 10:19. Y curiosamente, este libro de Proverbios fue escrito por un hombre muy sabio, Salomón. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la vida de este hombre? Que había gente que venía de muchos lugares, de tierras muy lejanas, para recibir consejos, para recibir enseñanzas del sabio Salomón. Así que a él se le atribuyen todos estos escritos de los Proverbios, en los que hay bastantes consejos para nosotros. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces tenemos la tendencia de hablar mucho y decir poco. Y según la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Quiere decir que se está abusando. Y no sé si han tenido la experiencia algunos de ustedes alguna vez, cuando hay algún círculo, se está conviviendo y de repente alguien se adueña de la conversación y no deja que nadie más hable. Como resultado, la gente que quiere hablar y no tiene oportunidad se irrita y terminan por levantarse y abandonar el lugar. Yo he pasado ese tipo de experiencias y he tomado yo la palabra de esa manera. Así que desafortunadamente gente se ha molestado a mi alrededor. Así que procuraré poner más empeño en no hacer pasar malos ratos. Bueno, Proverbios 11:12. dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y uno más, Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Es de sabios guardar silencio cuando es necesario. En el mucho hablar, cae uno muchas veces en decir disparates. Punto número 4. Vamos al libro de Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Qué difícil es ese punto. El punto número 4 nos lleva a meditar en aprender a ignorar los insultos, pasar por alto los insultos. Esa es una tarea muy difícil para nosotros. Humanamente muchas veces fallamos en esa área, porque siempre tenemos la predisposición de actuar y devolver los insultos con insultos más grandes o más graves. ¿Por qué? Por nuestro orgullo herido. Y se necesita realmente madurar, crecer y tomar la fortaleza y la sabiduría de Dios para poder llegar a tener un control de nuestro temperamento. Para esto la Biblia dice, vamos al libro de Romanos, Romanos 12:14. Antes de ir ahí, recuerdo que leí en algún libro un pasaje que hace alusión a esto, de cuando se responde a las agresiones. ¿Cuántos de ustedes han pasado alguna vez en el freeway alguna experiencia en que pase a alguien a alta velocidad o rebasan ustedes a alguien y la gente les hace señales con las manos? Leí en un libro que en una ocasión iban dos personas bajo la influencia del alcohol, rebasaron a un camionero, un camión grande, y el hombre se enojó y les hizo señales con las manos. Estos hombres se dieron cuenta y también se molestaron, lo fueron siguiendo y lo obligaron a pararse. Lo bajaron del camión, lo golpearon, y no solamente lo golpearon, tal vez accidentalmente o con toda intención, en el ajetreo lo lanzaron bajo las llantas de otro carro y murió instantáneamente. Todo se pudo haber evitado si el hombre hubiese pasado por alto los insultos, pero al responder a la agresión hizo las cosas más graves. Ahora en la vida nuestra, ¿cuántas veces nosotros en la casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos o en el trabajo, simplemente porque actuamos por impulso en una situación donde debiéramos ser prudentes y sabios y el arrebato nos lleva a actuar de una forma imprudente y se desarrollan una serie de cosas graves que nos ponen en una situación, en un aprieto mayor? O sea, este tipo de cosas nos ayudan a meditar en la seriedad y que en un instante, si somos prudentes, podemos parar las cosas y no dar lugar a que éstas lleguen a extremos. En el punto 4, aprender a ignorar los insultos. Es una tarea para todos nosotros. Punto número 5, Proverbios 17:4. Oh, perdón, dije que íbamos a ir al libro de Romanos, ¿verdad? 12:14. La Biblia tiene mucho que decir cuando pasamos nosotros situaciones difíciles. Si alguien nos insulta, si aún en la casa estamos pasando por una situación difícil. Dice 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo podemos entender esto? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que cuando estamos en una situación difícil, no debemos nosotros responder con maldiciones y de la misma manera. La Biblia dice también, no os venguéis vosotros mismos, dejad la ira a Dios. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto, los consejos, la sabiduría de las Escrituras va en contra de nuestra naturaleza, de cómo estamos habituados a responder en cada situación. Por eso es que la sabiduría de Dios muchas veces no es muy fácil aplicarla a nuestras vidas, pero debemos entenderla y aplicarla para ver frutos y cambios verdaderos en nuestra persona. Punto número 5. Es necesario evitar las discusiones. Vamos a Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Es necesario evitar las discusiones. Hay muchos dichos. Tengo por ahí a una persona muy querida y tiene bastantes dichos. Y los dichos del mundo tienen alguna sabiduría. Aunque no son bíblicos, son experiencias de gente que ha vivido y por algo se dicen. Hay sabiduría también en ello. Y uno de ellos dice, más vale prevenir que lamentar. Y es una gran verdad. Traduciendo nuestro el pasaje que acabamos de leer, 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. La exhortación dice, deja pues la contienda antes de que se enrede. Es mejor prevenir antes de que las cosas lleguen a ser más grandes. Y curiosamente, muchas de las discusiones que a veces tenemos o las peleas que a veces enfrentamos empiezan por cosas insignificantes, cosas que realmente no valen la pena, y terminamos en toda una batalla. Creo que debiéramos detenernos a meditar con seriedad en este punto y hacer todo lo posible por evitar las discusiones. Punto número 6. Es necesario tener palabras oportunas. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Este me gusta. Dice que es necesario tener palabras oportunas. ¿Qué palabras? ¿Cuántas? ¿Cuántas palabras adecuadas en el momento oportuno hubieran podido cambiar tanto dolor y sufrimiento en la vida de tanta gente, aún en la misma nuestra, en el pasado, o aún lo que pudiéramos estar viviendo hoy mismo? Vamos a leerlo nuevamente. 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra